Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. Un mundial, 7 ciudades, 15 vuelos, trenes, barcos, decenas de controles de seguridad en aeropuertos y estaciones, miles de fotografías y el sueño cumplido de un fotógrafo uruguayo le dieron vida a Hay algo que sigue vivo, un fotógrafo celeste en Rusia 2018. Un libro en el que Marcelo Pájaro Singer refleja con su refinado ojo y magnífico lente el evento deportivo más atractivo del planeta, un mundial de fútbol. El país organizador resultó ser para Singer uno de los más fascinantes que haya visitado. Volví absolutamente enamorado del país, afirmó. El título del libro, Hay algo que sigue vivo, es un verso de la canción titulada Cielo de un solo color de la banda de rock uruguayo No te va a gustar, que fue elegida por los propios jugadores de la selección para ser emitida en cada partido de Uruguay y que fue calificada por la revista Rolling Stone como la mejor canción de todas las selecciones de fútbol con presencia en el Mundial de Rusia. El prólogo fue escrito por el capitán del combinado celeste, Diego Godín, quien explica que este registro de Rusia 2018 no es solo un libro de fotografías, es la manera en que las imágenes evocan momentos y les agregan valor para magnificar aún más lo que es un mundial de fútbol. El prólogo fue escrito por el capitán del combinado celeste, Diego Godín, quien explica que este registro de Rusia 2018 no es solo un libro de fotografías, es la manera en que las imágenes evocan momentos y les agregan valor para magnificar aún más lo que es un mundial de fútbol. Sobre esto y mucho más, conversamos con Marcelo Singer, más conocido en el ambiente fotográfico y futbolístico por Pájaro.
Destino Rusia.
Bienvenido, Marcelo.
¿Cómo andas, Karen? Buen día.
Un placer recibirte. ¿Por qué realizar un libro de fotografías y de algunos textos también en este libro? ¿Es una manera de celebrar lo que fue el Mundial de Rusia?
Sí, sí, también. Esto es un proyecto ya de larga data. Viene desde el Mundial de Sudáfrica 2010, de Uruguay salió cuarto y también tuve la suerte de estar ahí. Yo cubro a la selección desde el 2007, más o menos, 2008.
O sea que fue tu tercer mundial.
Eres el tercer mundial, estuve en Sudáfrica, estuve en Brasil y afortunadamente tuve la suerte de ser uno de los uruguayos que estuvo en Rusia, que volví absolutamente enamorado del país. Yo soy una persona que se dedicó mucho tiempo de su vida a viajar y en los libros que publico busco combinar no solo la parte futbolística y el camino de Uruguay, sino también toda la parte que tiene que ver con los fans, con los hinchas de todas partes del mundo, y también la parte, digamos, turística y anecdótica, no solo de fútbol, sino también buscar un poco en la gastronomía, en la cultura, en la geografía del país anfitrión.
Pero contame un poquito de los textos, que por lo que estuve mirando en el libro, participan periodistas, hinchas incluso, hasta árbitros.
Bueno, yo trato de abrir el abanico para poder aportarle al libro y que los lectores tengan diferentes visiones alrededor de lo que fue la Copa del Mundo. Entonces, tenemos testimonios de algunos de los propios futbolistas de la selección, el árbitro uruguayo que participó, Andrés Cunha, bueno, hinchas que estuvieron siguiendo a Uruguay en las distintas ciudades donde jugamos en Rusia, en Moscú, en Ekaterimburgo, en Rostov, en Samara, en Sochi, en Nizhny. Tenemos testimonios de periodistas y comunicadores, de gente vinculada a la cultura uruguaya. No sé, está Lucas Hugo, por ejemplo, que cuenta una muy linda anécdota de cómo viven ellos estando de gira, mirando los partidos. Y bueno, o sea, diferentes facetas.
O sea, gente que lo vivió en Rusia, pero también gente que lo vivió desde Uruguay, a su manera.
Exacto. O sea, que lo vivió en Uruguay, pero hablando y contando lo que tiene que ver relacionado a Uruguay en el Mundial de Rusia.
Claro. Marcelo, y el título, Hay algo que sigue vivo, refiere a una frase, a un extracto de una canción de una banda uruguaya que se llama No te va a gustar, y que realmente en cada partido que jugaba Uruguay resonaba de una manera impresionante, ¿no? ¿Tiene que ver con eso?
Yo creo que este libro no podría tener mejor título.
Totalmente.
Porque en Rusia se dio, que me parece algo que fue genial, que fue fantástico, lo viví tanto en los partidos de Uruguay como a otros que pude asistir, la FIFA le dio a cada equipo, a cada selección, uh-huh, la posibilidad de poner un tema de su país mientras antes de los partidos, cuando los jugadores calentaban, y Uruguay puso esa, que a su vez, también está bueno decirlo, seleccionada por la revista Rolling Stone como la mejor canción de las 32 que se tocaban en los estadios.
Es verdad. Es que se ponía la piel de gallina cuando no escuchaba.
Bueno,
porque...
y a mí me ponía la piel de gallina. Increíble. Estando ahí, yo estaba trabajando, haciendo fotos en la previa, y cuando empezaba a sonar la canción y había como una mancomunión muy impresionante, una energía que fluía entre los jugadores y la tribuna. Entonces cuando empecé con la idea del libro, se me ocurrió poner ese título, y bueno, recurrí a la banda, que le agradezco enormemente haberme permitido usar esa frase.
No tuviste que pagar nada, te la dejaron usar.
No, por supuesto. No, tremenda onda, buena onda, bueno. Todo, ¿no? Tampoco, viste. Esto es un proyecto que es recontra importante considerar, es un proyecto personal, de edición independiente, no está ni hecho, ni financiado, ni publicado por ninguna gran editorial de ningún tipo. Es un proyecto personal que se pudo llevar a cabo mediante, al principio, un crowdfunding, que gente que compró el libro antes de entrar a imprenta, y hubieron 230 aportes.
Bien, bueno, vale.
Sí, estuvo muy bien. Con ese dinero yo pude realizar el libro, pero yo creo que Uruguay le fue muy bien en el Mundial. Salió quinto, fue el mejor sudamericano.
Es que aprovechaste también un momento de mancomunión y de empatía que hoy por hoy el hincha uruguayo tiene con su selección, ¿no?
Correcto, sí. Entonces, para mí también es importante, y yo siento el apoyo de las distintas partes a dejar registrado esto, a hacer... yo creo que estos libros también ofician de un testimonio, claro, de lo que fue alguna vez.
Un recuerdo, ¿no? Que no, imborrable, como lo es una foto.
Un testimonio documental, ¿viste? Que quede, que está bueno, con la participación de diferentes artistas del escenario de lo que es una Copa del Mundo.
Marcelo, justamente aprovechando que me contaste que el libro lo editaste de manera independiente, tus viajes también son de esa forma, ¿no? ¿Cómo haces para financiártelos, o cómo haces para llegar? Porque no hay una empresa que te banque, digamos, en tu trabajo en ese aspecto, ¿no?
No, pero para mí está bien así, porque eso me da muchísima libertad.
Claro.
Me da muchísima libertad.
Sí, artísticamente y en tu trabajo.
Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de tiempos, o sea,
claro,
desde el punto de vista de destinos, ¿no? O sea, de cualquier manera estoy súper abierto siempre a que venga cualquier medio, cualquier compañía a contratar mis servicios, para ya tanto sea en Uruguay como en otro lado. Soy un tipo con mucha experiencia en viajar, entonces no estoy hecho para eso. He tenido ofertas de editoriales que quieren editar estos libros. Lo que pasa después, el retorno que le dan a uno es muy bajo versus lo que uno invierte, ¿no? O sea, yo estuve 42 días en Rusia.
Sí, te quedaste hasta el final, ¿verdad?
Sí, desde el principio hasta el final.
O sea, una vez que Uruguay se volvió, vos igual seguiste en el Mundial.
Seguí, me fui a San Petersburgo, que hubiese sido... Me decía San Petersburgo que yo anhelaba conocer, ¿no? Tenía muchas ganas que Uruguay le gane a Francia para ir a San Petersburgo de la mano de la Celeste. Uno arriesga a algo que desde el punto de vista deportivo es muy, muy impredecible, porque estas cosas son posibles y se pueden llevar adelante mientras haya interés. Yo pienso que si Uruguay hubiese perdido con Egipto y empatado con Arabia Saudita y nos hubiésemos vuelto en la primera ronda...
Claro, no tiene el mismo efecto.
No. Ya se pierde interés por el valor de la experiencia, ¿no? Porque tal, lamentablemente el público y el mercado es exitista, ¿no? O sea, le gusta tener recuerdo de cuando las cosas fueron bien.
Marcelo, contame el momento en que pudiste contactarte con Diego Godín, con el capitán de la selección uruguaya, para que te escribiera el prólogo.
Bueno, mira, casi todos los jugadores me conocen, porque yo, como te decía, vengo...
Sí, ya has venido de otros mundiales, con la misma generación de futbolistas.
De otros mundiales y de otras, lo que pasa entre mundial y mundial...
También.
También está ahí.
Claro.
Particularmente en el 2018 yo fui a trabajar también en la China Cup, entonces también unos meses antes del mundial estuve trabajando directamente con la selección, haciendo la imagen oficial de los jugadores con una colega Torres, y entonces estuvimos unos 20 días conviviendo en China, de los cuales 14 o 2 semanas fueron con los jugadores, entonces saben quién soy, saben lo que hago, ellos tienen mis libros,
bien,
son agradecidos con que alguien haga este tipo de documentos.
Claro, lograste un vínculo y ahí no hubo problemas de que Godín te lo escribiera.
Exacto, a veces directamente, a veces a través de sus agentes de prensa, les comento en lo que estoy. Muchas veces escriben ellos, otras veces hacemos entrevistas telefónicas y los desgrabamos, armamos el texto y se los enviamos para que lo aprueben o lo corrijan. Hay un ida y vuelta de corrección y de aprobación, y una vez que están cerrados los textos se plantan en el libro. En este libro, la primera edición tiene el prólogo de Godín, la segunda edición tiene un prólogo de Godín y otro prólogo que se sumó de Oscar Tavares, que para mí es como un mimo importante para este proyecto. Soy una persona que admiro mucho el trabajo que ha hecho el maestro Tavares en tanto en la selección nacional mayor como las selecciones inferiores.
Las otras categorías.
Sí, me parece que ha hecho una revolución en el fútbol uruguayo a nivel de selección.
¿Cuántas ediciones tiene el libro en total? ¿Tres son?
Este libro ahora acaba de agotar la segunda edición y estamos por imprimir la tercera edición, que va a ser de un tiraje un poco más corto. La experiencia me dice que la gente consume este tipo de libros cercano a las fechas de los sucesos, ¿no?
No me quiero ir de Rusia. Contanos, sé que es muchísimo lo que tenés para contar, pero te pido que en lo posible me resumas lo que puedas. ¿Cómo fue la experiencia de Rusia? Porque si bien vos ya tenés experiencia en otros mundiales, pero supongo que cada lugar y cada mundial es diferente.
Yo tengo experiencia en otros mundiales y tengo experiencia en haber viajado por más de 55 países.
¡Oh! Te conoces el mundo.
Bueno, soy un afortunado. Durante mucho tiempo de mi vida me dediqué a estar 6 meses en Uruguay, 6 meses viajando. Fueron como 8 o 9 años, donde anduve por Latinoamérica, por África, que estuve 3 veces, Europa, Asia, sudeste asiático. Pero nunca había estado en Rusia.
Ajá.
Y para mí fue un desafío enorme y un interés enorme también, porque tenía muchas ganas de conocer Rusia y volví. Bueno, ya mismo estando allá, mis publicaciones en las redes hacían referencia a esto y yo volví absolutamente fascinado, enamorado de Rusia y con una gran autocrítica y crítica a lo que son los medios masivos de información de Occidente, que a los que nunca hemos ido a Rusia nos han puesto en la cabeza una idea de Rusia que es absolutamente equivocada.
Sí, diferente.
O diferente, ¿viste? Uno antes de ir pensaba que Rusia era un país frío, duro, de gente tosca, de mafia, y la verdad que volví absolutamente encantado de un país espectacularmente moderno, limpio, de gente sumamente amable, con una historia riquísima, con una geografía exquisita.
Se nota eso, es el común denominador de todos los testimonios del libro, todos encantadísimos con el país.
Y todos los que tuvimos la suerte de estar allá, ¿no? Yo creo que Rusia trajo del Mundial 4.000 embajadores a Uruguay, que desde acá, ¿no? O sea, se estima que fueron 4.000 uruguayos a Rusia.
Bueno, y muchos latinoamericanos, ¿no? Más allá de Uruguay. ¿Vos pensás que este Mundial fue un antes y un después para Rusia? O sea, para la visión de Rusia hacia Occidente.
Yo creo que de la visión de Rusia hacia Occidente y de la visión de Occidente y de los que fuimos hacia Rusia. Porque déjame contarte 2 o 3 anécdotas.
Sí.
Camino de Uruguay nos llevó, por suerte y lamentablemente, entre paréntesis, a recorrer puntos bastante lejos de Rusia, como por ejemplo Ekaterimburgo, como por ejemplo Rostov, como por ejemplo Samara, que son ciudades que no están dentro del circuito de los turistas no rusos que van a Rusia.
Claro.
La gente que los occidentales que vamos a Rusia o los asiáticos que van a Rusia van, bueno, a Moscú, a San Petersburgo, a Sochi, bueno, entonces no van a Nizhny Novgorod.
Claro.
Entonces no van a Rostov. Entonces la gente de Rostov estaba absolutamente fascinada con de recibir uruguayos, colombianos, brasileros, suizos, holandeses, bueno, holandeses no, pero alemanes. Entonces, viste, era como olas y vos veías que la gente estaba fascinada a mí y a un montón de gente conocida con la que estuve, me pasaba de que le preguntabas a alguien, disculpa, ¿cómo hago para llegar a tal museo? Ah, vení que yo te... y te llevaban. También hoy día la tecnología hace más fácil esos encuentros porque el traductor de Google o de Yandex o hace las cosas más fácil, Yandex Taxi o Uber hacían las cosas más fáciles para poder trasladarse, pero nunca cambia, más allá de la barrera idiomática, la predisposición y la empatía que tenía la gente para con el visitante.
Bien.
Eso fue reiterado cada día que estuve, de los 40 y pico, estuve en Rusia. Y no es algo que me haya pasado a mí excepcionalmente. Yo, con todas las personas con las que hablabas, decías, wow, yo pensé que Rusia era un país, no sé, quedado en los años 40, y la verdad es que no, es un país divino, moderno, el país más grande del mundo, ¿no? O sea, creo que todos vinimos encantados.
Bien, una experiencia entonces inolvidable que quedó en tu retina y en el lente de tu cámara.
Me
Marcelo,
bueno,
ya queda la invitación entonces, a través de Sputnik.
Hagamos algo con Sputnik para poder ir a exponer a algún centro cultural de los tantos que pude conocer en Moscú, en San Petersburgo, me encantaría.
Pero cómo no, ¿y yo te puedo hacer de periodista?
Ah, por favor, no. busquemos dos lugares.
Yo te hago las entrevistas y vos haces las fotos y hacemos la exposición ahí.
Me parece muy bien.
Marcelo, ha sido un placer charlar contigo y bueno, todo el éxito entonces con esta tercera edición que se viene y con los futuros eventos que tengas y torneos con la Celeste.
Te mando un beso grande, Karen, ha sido un gusto estar contigo.
¿Sabías que? Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
Regalar flores es una tradición tan importante en Rusia que es común encontrar tiendas plagadas de bellos ramos que funcionan las 24 horas al día. Lo especial es que la mayoría de ellas vienen de América Latina. Ecuador y Colombia son grandes proveedores de rosas, claveles y otras flores a Rusia. Un detalle importante en el país eslavo es regalar siempre un número impar de flores, ya que según la tradición, las flores en cantidad par se entregan solamente en los funerales. Los colores de las flores también tienen su propia simbología. Así, los claveles rojos son tradicionales en la tumba del soldado desconocido. El 1 de septiembre, día de comienzo de clases, todos los niños llegan a la escuela con flores para sus maestras y maestros. También se regalan el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que en Rusia es una celebración muy importante. Y por supuesto, en los cumpleaños y otras celebraciones. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía.
Destino Rusia.